comunicación telefónica con Ramón Duarte, presidente del MONAFE. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Nos escuchás?
Sí, poquito bajo, pero los escucho.
A ver, ¿ahora?
Ahora mejor, sí. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, saludo bueno, a ustedes, a tu audiencia y, bueno, a disposición.
Te queríamos preguntar, no sé, hola, ¿me escuchás?
Bajo, sigue bajo.
Te queríamos preguntar porque hoy el gobierno nacional, voceros del gobierno, anunciaron la estatización del Mitre y del Sarmiento. No sé cómo ves estas posiciones, qué realidad hay y qué visos tiene de esta pase de mano a empresariados amigos o a concesionarias o acuerdos entre gobierno y privados para seguir manteniendo el sistema como hasta ahora.
Claro, mira, nosotros, bueno, esto es muy similar a lo que se produjo hace un par de semanas, ¿no? Con la anunciada reestatización de UGOFE, Líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. En realidad no es una estatización, es que el Estado tome control de estas líneas que venían siendo operadas por concesionarios, ¿no? Como el caso de ahora de UGOMS, era concesionado por Rogio y Romero, Ferrovías y Metrovías. Igual, de todas maneras, lo que se anuncia es que van a seguir en vigencia los contratos y ejecución de obra que ellos habían ordenado a estas empresas concesionarios. Van a seguir al frente de las empresas, creo, por 90 días, por lo que se desprende de la información. Pero yo creo que esto no resuelve el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que, primero, que estas empresas destrozaron el patrimonio público nacional ferroviario en todos estos años y no rinden cuenta de nada, sino que se van simplemente, el Estado le retira la gestión y se pone al frente, supuestamente, no se investiga, no se hace un balance de lo actuado por esta gente, y bueno, y se hace cargo a la SOFE, que surge a partir de la creación de la Ley de Reordenamiento Ferroviario en el 2008. Según dicen ellos, les confiere el artículo 7 de dicha ley, que vino precisamente, decían, a reordenar el sistema ferroviario. Pero esta empresa SOFE en todos estos años no ni ADIF cuestionó ni controló a estos concesionarios, sino que los dejó hacer, bueno, y está a la vista el estado del sistema urbano de pasajeros, ¿no es cierto? Yo creo que sigue sin resolver la cuestión de fondo. Y bueno, siguen siendo proveedores del Estado, en muchos casos estos concesionarios. El ejemplo claro es el grupo Plaza de Sirigliano, en Enfer, acá en San Martín, y sigue reparando formaciones eléctricas para el Estado. Por eso digo, es una salida en todo caso para proteger los intereses de los concesionarios, que no están siendo investigados ni rinden cuenta de absolutamente de nada, ¿no?
Y en el MITRE, exactamente, ¿cuál es la situación que se está viviendo en este momento?
Bueno, la situación del MITRE es la siguiente. El servicio está muy deteriorado, bueno, por obras que dicen ellos van a renovar vías y están, bueno, refaccionando estaciones, reparando formaciones. El servicio se redujo casi un 50%. De 240 trenes, hoy están en circulación 180 trenes diarios, porque el servicio se corta a la noche y hay muchas cancelaciones por el estado del material rodante, ¿no es cierto? Se redujeron, se alargaron los tiempos entre Cabecera, entre Retiro y José León Suárez, que históricamente era de 40 minutos, hoy es de 1 hora 6, por el estado de colapso total de las vías, ¿no? Sumado al sistema de señales. Por eso digo, el estado del sistema es de colapso. Colapso precisamente y destrucción que provocaron estos concesionarios. Por eso nosotros desde el MONAFE reclamamos la creación de una empresa nacional de ferrocarriles y que se haga un proyecto de estatizar en forma integral el transporte ferroviario en la Argentina. Porque ya te digo, el ADIF no cumplió su cometido, que era, entre otras cosas, resguardar el patrimonio ferroviario. La SOFE prácticamente no operó trenes, ya que la carga estaba en manos de concesionarios privados y la zona local también en manos de concesiones privadas. O sea, el cometido de estas empresas, de SOFE y ADIF, nunca se cumplió desde el 2008 que fue creada hasta acá. Por eso nosotros decimos que sigue sin resolverse la cuestión de fondo, la cuestión integral del sistema ferroviario y el desmantelamiento de todo este entramado de negociados que sigue dando vuelta en torno a la política ferroviaria.
Algo que quería preguntarte es, en la última reunión del MONAFE planteaban que no solo no se repararon las vías, sino que lo único que se hizo fue cambiar los rieles, el de derecha ponerlo en la izquierda poner en la derecha y mantener el sistema ferroviario tal cual. Vos planteabas algo que era muy complejo para los trabajadores, que era que con estos arreglos menores se habían aumentado las velocidades de los trenes.
Claro, claro, en algunos sectores se hicieron estas reparaciones así muy precarias, digamos, y bueno, y se volvió a habilitar a la corrida de los trenes a velocidades itinerarias, o sea, de 60 kilómetros por hora en algunos casos, cuando esa vía no está para más de 30 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Bueno, esto es un engaño evidente y un peligro para los trabajadores y obviamente para el pasajero. Esto está sucediendo hoy. Bueno, ahora van a, en el caso del Mitre, según ellos van a encarar una renovación integral, pero nosotros con los antecedentes y lo que vemos día a día no les creemos, porque una renovación es eso lo que dice la palabra, renovar absolutamente todo, desde los rieles, los fijadores, los durmientes, la piedra, en fin, todo. Y acá si vamos a las licitaciones, que algunas son públicas a través de las páginas web de la DIF, vas a ver que se recicla material, por eso lo que decíamos de esto de los rieles, ¿no es cierto?, en algunos casos y en muchos casos. Cuando se habla de renovación, se habla de que todo el material aplicado a la renovación de vía es nuevo. No sucede en estos casos. Y se hace por tramos, no se hace tampoco, en este caso, los 24 kilómetros que tiene el ramal, por ejemplo. Pero bueno, más adelante veremos y vamos a seguir auditando socialmente con los usuarios el avance y las características de estas obras, ¿no es cierto?
Perdón, algo que me preocupaba por lo que vos decías era que le cambian las velocidades al material rodante, a los trenes, pero no le dan ninguna planilla firmada, cosa que la culpa vuelve a caer sobre los maquinistas. Y esto te lo pregunto porque hoy salió en todos los diarios que incluso muchos jóvenes acá, cuando se planteaba esto, decía, parece que Clarín no notó que la culpa era del maquinista, que falló parece que las pericias dicen que no falló el sistema de frenos, pero sin embargo planteaban que en caso de que hubiera un accidente, la culpa volvería a caer sobre los trabajadores y no sobre el deterioro del material y sobre la concesionaria.
Claro, claro. No, te decía, evidentemente hay toda una maniobra, hay todo un entramado acá para culpar a los trabajadores, ¿no es cierto? Nosotros hoy publicamos una nota de casualmente el compañero Becci, el que escribió el libro Crónica del saqueo del ferrocarril, donde habla de Frediani, que es un ingeniero que está a cargo de, uno de los ingenieros está a cargo del peritaje este que dio supuestamente de que el tren no tenía ningún tipo de fallas, o sea que la culpa es del conductor. Bueno, este señor viene de la época ya de ferrocarriles, ligado a los negocios privados, ligado a los intereses de los proveedores de ferrocarril, o sea que es una persona total que a nosotros no nos confieren confianza, por eso decimos que este peritaje no le creemos, no se ajusta a la verdad. Acá hay una verdad de fondo, una situación que es harto conocida, que es que el material está obsoleto, que las vías y los sistemas señales no garantizan seguridad y que el accidente se produjo no por una impericia del conductor, sino principalmente por la como es el agotamiento y el mal funcionamiento de los sistemas, tanto de tracción de freno como de vías y señales.
Justamente yo te quería preguntar, porque en el fallo este que culpabilizan al motorman, al chofer, al maquinista, sí. Una de las cuestiones que resaltaban en la información, por lo menos en los flashes que escuchaba en la radio cuando daban la noticia, es que eran los peritos de la justicia los que habían determinado esto. Uh-huh. Y en ningún lado salió ninguna refutación ni nada de por parte de los trabajadores, y quería saber si, por un lado, cuál es la opinión, bueno, más o menos lo dijiste recién, pero por otro lado, si los trabajadores no han puesto peritos de parte en función de justamente equilibrar la balanza, por decirlo de alguna manera.
Claro, mira, yo te aclaro, nosotros vos sabés que somos una agrupación que estamos, digamos, en oposición al oficialismo de la fraternidad.
Sí.
Sí sabemos que hubo peritos de los trabajadores. Cuatro peritos votaron de que la culpa es del conductor, y otros tres peritos, que son los digamos de parte nuestra de los trabajadores, no aprobaron el peritaje, ¿se entiende? Pero ya te digo, entre ellos está este señor Frediani y hay otro más que estamos averiguando, que son todos ligados a intereses concretos, ¿me entendés?
Claro, acá
esto quedaría como que la única culpa del accidente es la del trabajador, o sea, se blanquearían a los concesionarios, se blanquearía a los funcionarios del Estado y en algunos casos la misma dirigencia sindical, que todo este tiempo también hizo la vista gorda, ¿no?
Sí, justamente eso es lo que por lo menos, claro, yo realmente por falta de información parecía, por lo menos por lo que decían los medios, es que los medios comerciales, no los alternativos, no teníamos la información de que había peritos que habían fallado en contra, o sea, que habían dado un dictamen en contra. Claro. Aparecía como que todos los peritos habían dictaminado, entonces, como decir, a la pucha, incluso nombraban peritos nombrados por las universidades, como si fuesen, digamos, no peritos de parte, sino peritos de...
Sí, que no son independientes en ningún caso.
Claro.
Este es el dato, pues te vuelvo a repetir, nosotros acá hay una campaña evidente, ya sucedió con la tragedia de 11, de que todo el mundo salió a culpar al conductor para proteger los intereses concretos de Cirigliano. Esta era la cuestión, los intereses de los concesionarios. Yo creo que en esa misma dirección está todo el accionar, desde el tema este, los peritajes del accidente, desde el tema ahora de asumir el control del Estado de las concesiones estas de la UGON, o sea, línea Mitre y Sarmiento, todo está en dirección a proteger los intereses de los concesionarios y todos esos grupos económicos que giran alrededor del negocio ferroviario, pues nosotros esto lo venimos denunciando hace mucho tiempo, el triángulo de corrupción ferroviaria que convirtió a la política ferroviaria en una unidad de negocios. Nosotros hasta que no veamos pasos concretos, no creemos en estas, como decía el Pollo Sobrero, estos jueguitos para la tribuna, ¿no es cierto?
Sí.
Nuestra posición en ese sentido es tajante, por eso decimos, este modelo, digamos, de política ferroviaria está agotado. Estas dos sociedades del Estado creadas a partir de la ley de reordenamiento ferroviario fueron un fracaso porque ninguna de las dos operadoras que ahora se atribuyen la gestión cumplieron su cometido en estos casi seis años, sino todo lo contrario, fueron cómplices del desguace, del vaciamiento, y ahora supuestamente se van a poner al frente de la gestión, cuando ellos no controlaron, no asumieron responsabilidad y dejaron que los concesionarios hicieran el desastre que hicieron, ¿no?, con el sistema urbano de pasajeros.
Bueno, muchísimas gracias y esperamos poder tenerte como referencia para futuras entrevistas, y desde ya que nuestros micrófonos están abiertos para cualquier inquietud y cualquier lucha que se esté desarrollando en esa línea.
Bueno, mira, te agradezco y bueno, saludo a los compañeros, a la audiencia, y te digo, el sábado seguimos con la campaña esta nacional, con una reunión en Federico Lacroze, la campaña por la reconstrucción del ferrocarril, y si pueden acceder a Facebook, a la página de Roberto Becci, él ahí saca un artículo muy interesante sobre este tema del peritaje.
Bueno, te agradecemos mucho, Ramón, y te comprometemos seguramente para llamarte ante cualquier situación que se vaya produciendo.
Cómo no, el agradecido soy yo. Buenas tardes, compañero.
Chao, buenas tardes, gracias.